Radio Universidad de Costa Rica. 96.7 FM.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida al segundo programa de Lenguajeos de esta segunda temporada que iniciamos hace una semana. Les habla Eleonora Badilla Sachs y el día de hoy, aprovechando que estamos en el mes de la patria, queremos reflexionar con ustedes sobre el papel que tiene el docente universitario en la formación cívica y ética de profesionales, artistas, emprendedores, pensadores. Nos inquieta una pregunta. Al concluir sus estudios, ¿nuestros estudiantes se van solo con una profesión, un arte, una ciencia? ¿O estamos ofreciendo realmente una formación humanista, como pregona la Universidad de Costa Rica? Para lenguajear sobre estos temas, tenemos con nosotros hoy a don Francisco Enríquez, quien es licenciado y máster en Historia y quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. En este momento, don Francisco, además, tiene la responsabilidad de coordinar el séptimo Congreso Universitario. Él ha publicado artículos como Esbozo Histórico de la Enseñanza de la Cívica en Costa Rica y organizó el seminario La Educación Cívica, Pilar de la Democracia. Bienvenido, don Francisco. Muchísimas gracias por aceptar venir a lenguajear con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, Eleonora, más bien, y un placer estar en este programa.
También vamos a contar, para hablar sobre estos temas, con el profesor Carlos Villalobos, que se nos unirá en algunos minutos. Don Carlos tiene un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de Centroamérica con énfasis en literatura. Es magíster literarum en literatura latinoamericana y licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo. Además, cuenta con un bachillerato en la enseñanza del castellano y la literatura. Don Carlos fue vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica del 2004 al 2012 y actualmente es director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura en esta universidad. Después de nuestra sección Mi Profe Preferido, iniciamos la conversación con don Francisco y don Carlos para desarrollar el tema Cívica y Ética en la Formación de Profesionales.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Flor Eugenia Salas Madrid. Mi profesora favorita es doña María Eugenia Dengo Obregón, quien acaba de fallecer. Ella marcó mi vida ya a nivel de educación superior porque me enseñó que ser un buen docente tiene que ver con capacidad profesional, con capacidad para transmitir el conocimiento, con su capacidad de respeto con el estudiantado, porque fue una persona que siempre, bueno, no solo a mí, sino a todos mis compañeros y compañeras de curso, nos trató con un profundo respeto y gran consideración, y una persona a la que luego de que el curso terminó, puedo llamar que no fue solo mi docente, sino también que se convirtió en mi amiga.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Estamos conversando sobre la importancia de la formación cívica en el estudiantado universitario e iniciamos con don Francisco Enríquez, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Don Francisco, ¿qué diferencia debería tener la Universidad de Costa Rica de otras universidades en temas, por ejemplo, de cívica?
Bueno, la Universidad de Costa Rica, desde su nacimiento, ha tenido una vocación humanística. Y esto se ha expresado en los diferentes congresos universitarios, en diferentes propuestas, en la creación de los estudios generales. Y está implícito en el Estatuto Orgánico de la Universidad. Pero más que esto también, está implícito en el accionar de la universidad. Yo creo que los que laboramos para la universidad, desde que nos vinculamos con la misma, nos inmiscuimos en este quehacer, por decir así, cívico, de lo que hace la Universidad de Costa Rica. Yo diría que las otras universidades públicas también desarrollan labores que tienen que ver propiamente con la cívica. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, cito muy rápido, la Universidad de Costa Rica fue la primera que reconoció desarrolló su título de lo que llamaba licenciatura de la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Esto durante muchos años fue la única que mantuvo este título, porque además en los estudiantes que llevaban esta carrera, aparte de los cursos de historia y geografía, llevaban cursos propios de la cívica, conocidos como formación ciudadana. Entonces, había una preocupación implícita que estos estudiantes de estudios sociales también se formaran en cívica. Pero eso desde el punto de vista formal. Pero desde el punto de vista del quehacer académico, la Universidad de Costa Rica ha desarrollado muchos elementos que son propios de la educación cívica.
Creo que ahora más adelante vamos a retomar un poco eso de la educación cívica y ciudadana, pero antes de eso, si bien es cierto hay un espíritu humanista y de promulgar la educación cívica en la universidad con sus acciones, si nos referimos al estudiantado en general en la universidad, ¿cree usted que estamos haciendo bien la labor? Y específicamente, ¿qué le parece a usted? ¿Le parece a usted que dependiendo del área o del objeto de estudio es más fácil?
Bueno, es que aquí hay que entrar a ver, bueno, qué se entiende por cívico, qué es un comportamiento cívico. A veces se confunde lo cívico con patriotismo meramente, con exaltaciones patrióticas. Otras veces se confunde con lo que es el manejo meramente constitucional o de las leyes del país. Pero la cívica va mucho en el comportamiento ciudadano y en el accionar de los ciudadanos. Y ese accionar no se aprende necesariamente para exámenes de memoria. Se aprende con imitación de comportamientos, con valores compartidos. Y eso viene desde el hogar, viene desde la familia, viene desde la escuela, todo ese comportamiento. Entonces, nosotros tenemos que al llegar a la universidad, muchos estudiantes todos han recibido desde el punto de vista formal los cursos de educación cívica que reciben en secundaria. Y de la escuela vienen con transmisiones de valores compartidos y de aspectos de que tienen que ver con las fechas patrias. Pero en la universidad muchos estudiantes sí se compenetran de lo que es, digamos, algo más que es en el comportamiento cívico, que es compromiso, compromiso con la sociedad, compromiso con la humanidad. Esto a través de participación de la gran cantidad de actividades que desarrolla la universidad al respecto, que van desde actividades que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las temáticas históricas, sociales, etcétera. Pero uno observa que hay estudiantes que esto no les llega, que hay estudiantes que llegan y que desde el punto de vista de comportamiento uno dice, bueno, pero pasaron por aulas en secundaria, ¿por qué se comportan así en su casa? Pongo un ejemplo tan sencillo como esto, a veces el uso de los servicios sanitarios en las facultades. Cuando uno ve cómo a veces se rayan las paredes y no se piensa, estos estudiantes no valoran esto fue pintado, estos edificios, con fondos públicos, con fondos que el pueblo ha venido financiando para las universidades. Se desaparecen el jabón para los servicios, el papel higiénico. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esto? Algunos, igual, rayar los pupitres, destruir pupitres. Son cosas que uno dice, aquí hay una falla. Hay una falla en cuanto a los valores que traen muchos estudiantes. ¿Dónde nace esa falla? Eso no lo podría ubicar. Puede venir de los hogares, puede venir del sistema educativo de primaria, secundaria, pero lo cierto es que los estudiantes los arrastran. Y por otro lado, estudiantes que vienen nada más con el interés de sacar su profesión y no vincularse a lo que es entender qué es lo que está pasando a su alrededor, qué es lo que pasa en el país. Y esos serán profesionales que estarán ahí enconchados en su quehacer, sin interesarse, sin comprometerse por el país. Entonces, eso también lo tenemos en la universidad como estudiantes. Uno, como docente, puede percibir ese tipo de estudiantes. Yo diría, son tres: el que de veras se compromete, que tiene claro el compromiso hacia el país, el compromiso vocacional, y después estos que son diferentes. Uno que no causa daños, pero es indiferente a la realidad del país e internacional, y otro, el que le vale las cosas y puede causar destrucción de nuestros centros educativos sin pensar en quién es el que financia estos centros educativos.
Muy interesante lo que estamos aprendiendo con usted, don Francisco, que la cívica trasciende, incluye, obviamente, pero trasciende el patriotismo, porque cuando muchos pensamos en cívica, sí, pensamos en el 15 de septiembre que se nos avecina y en los símbolos patrios, y eso es muy importante. Pero usted mencionaba que la cívica se trata también de un compromiso con la patria, un compromiso con las instituciones públicas de la patria. Implica el desarrollo de valores y tener una conciencia sobre el contexto, es lo que usted ha mencionado. Nos ha dicho también que esperaríamos que nuestros estudiantes vengan ya con una formación cívica de la escuela, del colegio y del hogar, y a veces no vienen. Entonces yo le pregunto, suponiendo que vienen con esas carencias, ¿qué podemos hacer desde la universidad? No solo en áreas como la suya, que es historia y cívica, y entonces es muy evidente, sino todos nosotros, los profesores, independientemente de la asignatura que tengamos a cargo? ¿Qué podemos hacer para rescatar el compromiso, los valores y una conciencia sobre el contexto nacional e internacional?
Claro. Bueno, tal como con el programa que dio inicio, el mini programa que dio inicio a este programa, todos tenemos a nuestros profes modelos, nuestros profesores modelos. Yo creo que cada uno de nosotros como docentes debemos de asumir un compromiso y convertirnos en modelos para nuestros alumnos. Y eso pasa efectivamente cuando con este programa uno oye o recuerda sus vivencias, que uno se identificó o no con su maestra, primero en la escuela, por algunos aspectos que ella le inculcaba o hacía y que hacía que uno como niño se identificara, y luego con sus profesores en secundaria. Uno de toda esa gama, 20, 30 profesores que pasan por uno en secundaria, tal vez se identifica con uno o dos profesores. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, aparte del conocimiento, pero también hay la interacción que desarrolla uno con los estudiantes. Y aquí en la universidad también, si uno como docente nada más viene y se limita a dar sus lecciones y se va para la casa, prácticamente es un profesor ausente. Y entonces, tener esa una actitud propiamente nada más de que tener a la universidad como un centro de trabajo, pero no el centro donde está nuestro compromiso, nuestro desarrollo, donde nuestros estudiantes nos puedan encontrar en los pasillos, en las sodas, en nuestras oficinas, interactuar. Yo creo que igual se da la transmisión del conocimiento es importante y eso lo agradecen los alumnos. Pero también los alumnos agradecen el compromiso que uno tenga con ellos de atenderles, de escucharles, de interactuar sobre diversos aspectos. Y entonces yo creo que ahí en nuestra labor docente facilitaría más esto, entender a un estudiante cuando necesita conversar sobre esos aspectos y verlo a uno también como un modelo. Porque estas cosas tienen que ver, sumado al aspecto que luego podríamos tratar, ¿por qué en nuestro país la deficiencia en servicios públicos? ¿Por qué la corrupción en escala? ¿Dónde viene eso? Si muchos de estos que están en esos casos han salido de nuestras universidades y aquí de la Universidad de Costa Rica, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se ha fallado?
En eso que dice usted de que los docentes debemos ser modelos, me debo sentir aludida en el sentido de que yo dirijo y este programa es parte de la red de formación y evaluación docente. Es decir, que nosotros lo que hacemos en esta red es apoyar al profesorado. Y creo que ese es un tema con el cual debemos apoyar a nuestro profesorado a que se conviertan en modelos. No tanto en dar clases de cívica o de ciudadanía, sino en convertirse en modelos para nuestros estudiantes. Don Enrique, tenemos una pregunta del público y me gustaría cerrar este segmento con ella. Nos llamó don Jorge Steinford y nos dice, ¿por qué no usan la palabra disciplina, tan importante que es en la educación? ¿Qué le parece?
Bueno, de hecho, la disciplina debe estar presente, pero la disciplina yo diría que va de acorde con la época, y aquí, tanto en los hogares como en el sistema educativo, tiene que estar. No es lo mismo entender la disciplina como lo tenían nuestros abuelos o tatarabuelos a fines del 19, principios del siglo XX, a mediados del siglo XX. O sea, cuando era considerado viable tomar un niño y con una regla pegarle o tirarle un borrador, todavía en la época que nosotros, que yo estudiaba en secundaria, para callar a los estudiantes. Es decir, yo creo que estas prácticas deben de estar desterradas porque ahora se impone más el respeto por la persona y tenemos los derechos del niño, los derechos del adolescente. O sea, todas estas épocas han variado el concepto de disciplina. Pero yo diría que la disciplina debe irse amoldando a la época y tanto en los centros educativos como la familia no debe estar ausente, pero cada quien debe saber cómo aplicarla, respetando también los derechos de la niñez y de la adolescencia. Con nuestros estudiantes, claro, aquí en la universidad hay una normativa disciplina para el estudiante, donde el estudiante sabe que hay aspectos que tienen que ver sobre su comportamiento, que si él falla y se le comprueba, hay sanciones que tienen que ver incluso con la suspensión de él como alumno de la universidad. Todo eso está ahí. Nuestras unidades académicas usualmente tienen los tribunales de docentes que analizan estos casos disciplinarios y dan sanciones a estudiantes que los incumplen. Pero yo sí considero que es de acuerdo a la época y a las circunstancias que se dan, ¿verdad?
Muchas gracias a don Jorge Steinfort, que nos hizo esta pregunta, y a don Francisco Enríquez por estar lenguajeando aquí con nosotros. En unos momentos volvemos con la entrevista. Vamos a escuchar cómo se inserta la ética en los sistemas educativos de otros países del mundo.
Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
La enseñanza de la cívica varía en muchos casos, de acuerdo al sistema de gobierno que impera en el país. Hoy en Docencia en el Mundo le traemos algunos ejemplos de cómo se inculca la cívica en Cuba y China. La cívica, la concepción del gobierno y el papel del ciudadano en él, tuvo grandes transformaciones alrededor de la historia. La primera después de la Revolución Francesa, seguido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y más reciente con las implicaciones y concepciones de la Guerra Fría. En Cuba, la educación de la cívica se basa en el pensamiento cubano y su expresión en los proyectos culturales del siglo XX. Tiene un amplio margen en el sistema electoral cubano, el deber ser y en la educación moral de la cívica. Resaltan el trabajo de sus héroes cubanos luego de la Revolución y la posibilidad de ejercer el voto a todos los cubanos, hombres y mujeres, que hayan cumplido los 16 años de edad. En China, la educación se orientó por muchos años al apoyo de un sistema político totalitario, con ideología marxista y un único partido comunista. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la República China, el sistema político pasó a ser república semipresidencialista. Es así como la educación de la cívica comprende temas como la participación política, el voto, el conocimiento de los principios democráticos y los líderes chinos. Estos son solo dos ejemplos de cómo es parte esencial para mantener diferentes sistemas de gobierno la cívica.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Pensando en los temas que nos ocupan, esta semana les traemos música de Malpaís, grupo costarricense que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. El Retorno es una canción que nos hace pensar y da esperanza en la capacidad del ser humano de crecer y renacer, igual que la naturaleza. Volvamos a pensar en nuestros valores y en el ser costarricense. El Retorno de Malpaís.
Hay otra piel bajo el jaragual, otro paisaje que espera. Memoria vaya de algún lugar, dormido bajo la tierra. Aguas lejanas, huellas de mar, raíces viejas, simientes. Tras cinco siglos un guayacán retoña contra la muerte. Contra la muerte. Y una colmena que resistió desde el copón de la ceiba. Semilla vientre, beso del sol, vuelve a llenarse de abejas, vientos de incendio, vientos de sal, en
los potreros heridos nunca pudieron desarraigar la vocación de estos ríos.
Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los ecos al colorar, vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven los grillos a serpentear. Cada mañana en las hojarascas vuelven los indios del más allá, el bosque vuelve desde las llamas, meciendo tonos en el solar. Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los ecos. Cada mañana en las hojarascas vuelven los indios del más allá, el bosque vuelve desde las llamas, creciendo como el solar.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
En Lenguajeos continuamos brindándole opciones para la capacitación docente. Esta semana, Brújula le brinda su espacio a Protea. El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, conocido como Protea, pertenece a la Facultad de Educación de la UCR, e inicia sus primeros pasos en el 2001. Su objetivo es promover la apropiación pedagógica en las tecnologías de la información y la comunicación, en docentes y estudiantes, por medio de la actividad de reflexión, actualización y desarrollo profesional. Protea trabaja con base a la creatividad y el aprendizaje significativo, la diversidad, la colaboración, entre otros valores, con 4 grandes proyectos. El primero se centra en la cultura para la integración pedagógica de las TIC en los procesos docentes de la Facultad de Educación. El segundo busca promover los medios digitales como recursos para el mejoramiento docente a través de experiencias colaborativas en espacios virtuales. El tercero tiene interés en educación continua y tecnologías digitales para docentes, estudiantes y personal administrativo que pertenecen a la Facultad de Educación y otras unidades académicas. Y por último, abren espacio para ofrecer capacitación en Internet y demás tecnologías digitales para personas adultas mayores junto al PIAM. A pesar de que Protea nace para docentes y estudiantes de la Facultad de Educación, en los últimos años brinda una oferta para las demás unidades académicas de la UCR. Si desea participar en las actividades de este programa, puede buscar la página de Protea en Facebook o en la plataforma de la Facultad de Educación.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
A la recomendación de esta semana debe ponerle mucha atención, porque usted puede ser uno de los afectados por los nuevos cambios de Windows. Este sistema operativo tiene diferentes versiones, pero es en el 2001 que sale al mercado el más conocido y utilizado de sus productos, Windows XP. A pesar de tener 13 años y con más de 5 nuevas opciones, esta versión del sistema operativo aún se mantiene en las computadoras de muchos de los usuarios. Sin embargo, el pasado 8 de abril del 2014, Windows dejó de brindar soporte técnico a XP. ¿Qué significa esto? A partir de esa fecha, ya no habrá más actualizaciones de seguridad, ni parches para errores no ligados a la seguridad, ni soporte gratuito, ni tampoco pagado, ni actualizaciones de contenido técnico en la web. ¿Qué se puede hacer? La empresa le da tres opciones. 1. Actualizar su computadora a Windows 8. Esta versión es muy diferente a XP, ya que su funcionamiento es muy similar a los requerimientos de dispositivos móviles. 2. Usted tiene la opción de contratar un acuerdo especial de soporte, pero esto va a implicar una inversión superior a lo que puede costar el cambio de Windows. La tercera, puede seguir utilizando el software sin soporte a partir del 8 de abril de 2014, pero sus sistemas se hacen vulnerables e incompatibles con otros programas. En lenguaje O le damos una cuarta opción. Si se siente en riesgo, le invitamos a migrar a un sistema operativo de software libre que no le implicará mayor gasto. Puede conseguir más información con la comunidad de software libre de la Universidad de Costa Rica en Facebook. Es muy importante que se informe sobre estos cambios de Windows, ya que su información, muy valiosa, puede estar en peligro.
Un mundo interconectado, con rápidos cambios científicos, sociales, ambientales y tecnológicos, rodea a los estudiantes y a quienes los reciben en las aulas. Deben adaptarse a esas realidades. Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Volvemos con nuestro tema de la semana, cívica y ética en la formación de profesionales. Y tenemos con nosotros a don Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Don Francisco, en una de las secciones anteriores de lo que era la docencia en el mundo, escuchábamos cómo en China y Cuba se inserta la cívica en la educación formal. Escogimos dos países con regímenes totalitarios. ¿Tiene usted algún comentario en cuanto a lo que escuchamos y cómo se hace en nuestro país democrático? ¿Cree usted que hay una diferencia entre un país totalitario y un país democrático, específicamente en cuanto a la cívica?
Bueno, no podemos obviar que la cívica tiene también toda una connotación ideológica para reafirmar un sistema, una ideología dominante. Incluso aquí mismo en Costa Rica la cívica ha sido pues la abanderada, o por decirlo así, la que conlleva la transmisión del sistema imperante, que es la democracia liberal, que resguarda la propiedad privada, o sea el capitalismo. Eso se ha dado. Y la diferencia está en que es efectivamente en sistemas donde la ideología, digamos, ha sido un factor más fuerte de conformación, por ejemplo, en los países socialistas. Esta transmisión es más directa, es más fuerte. Y esto lo podemos observar en lo que fue también la antigua Unión Soviética y en los países de la Europa Oriental Socialista, pero también en los países de Europa Occidental como España, Francia, Alemania. La educación cívica también ha tenido una fuerte incidencia. Y en países de nuestro continente, de larga tradición, por ejemplo en México, el desarrollo de la educación cívica bastante fuerte, fomentando casualmente los valores patrios y todo lo que es el conocimiento legal del país. Hoy día en países de América Latina, del cono sur, digamos de América del Sur, donde los nuevos gobiernos con otra visión en Latinoamérica, como en Ecuador, Venezuela, la cívica está jugando igual un papel en la formación de sus ciudadanos y tienden igual al principio medular de todos estos, es efectivamente el resaltar sus valores patrios, el resaltar a sus héroes, y hacer que la ciudadanía se agrupe alrededor de estos valores patrios y sus héroes, pero también a las normas de comportamiento en la sociedad y la aplicación de las diferentes leyes. En Costa Rica, los programas de cívica podemos decir que casi estaban orientados a eso mismo. Yo diría que aquí nosotros tenemos, en cuanto al desarrollo de esto que se ha llamado el patriotismo, el costarricense es menos expresivo que en otros países. Si comparamos con el resto de Centroamérica, con México, y en nuestro medio a veces decimos que los dos únicos elementos que a veces unifican o confluyen en el patriotismo del costarricense se dan alrededor de estos dos elementos, que son el comportamiento ante lo que es la Virgen de los Ángeles, con la peregrinación que se hace, que la tradicional peregrinación, que da, es una seña de nacionalismo costarricense que se da ahí, y alrededor de la Selección Nacional de Fútbol. Y lo vimos hace poco en el pasado campeonato mundial, el comportamiento del costarricense, cómo unificó, cómo se desarrolló, cómo se vivió ese fervor patrio. Todavía estamos con esos signos de expresión positiva de un fervor patrio. Cosa que en países como México, el resto de Guatemala, El Salvador, uno observa que eso es permanente. Independientemente de esto, incluso ya para estas festividades del 15 de septiembre, patrias, y la fiesta también de Independencia de México, que es igual, que coincide con casi con la nuestra, ya están en actividades, ya hay un embanderamiento de sus ciudades, hay un llamado de atención a rescatar el fervor de los ciudadanos. O sea, esto es muy tradicional. En el nuestro ahorita lo observamos, lo podemos ver en los medios, pero es como va quedando como algo de lo que vino, del comportamiento en el Mundial de Fútbol. Entonces, la gente está embanderando más sus carros ahorita, embanderando más sus casas, pero el año pasado, antepasado, los otros, no era tanto, no se veía tanto, ¿verdad? Entonces, en países, para concluir eso, en países como efectivamente China, Cuba, sí hay una transmisión más directa, desde libros de textos, lecciones y casi como una obligación ciudadana el participar en todo esto. En Costa Rica también hay que rescatar ahora que, gracias a una modificación de los planes de cívica en la pasada administración, yo diría que se está dando, que los profesores en la segunda enseñanza tienen una oportunidad muy buena de valorar la cívica, no solo con el aprendizaje memorístico, sino con el desarrollo de proyectos hacia la comunidad, proyectos que enseñe, que el estudiante por sí mismo aprenda a valores, comportamientos, simbología de patria, se confunda con su localidad, se comprometa con sus problemas. Eso no lo vemos en los libros de texto. O sea, si es de un examen no logramos nada, pero si es en el aspecto práctico con el estudiante enfrentándolo a esa realidad, se puede lograr mucho. Y yo sé que muchos profesores de estudios sociales y cívica lo están haciendo ahora con los nuevos programas, cosa que antes no lo hacía.
Vamos ahora a escuchar docencia en Costa Rica a propósito de lo que acaba de decirnos don Francisco de los cambios en los planes de estudio de educación cívica, y ya regresamos con la entrevista.
Los colegios de Costa Rica han dejado de impartir la materia de cívica, así como lo escucha. Las y los estudiantes dejarán los tradicionales libros, pero no se asuste. Esto significa que sus estudiantes llegarán a las aulas universitarias con nuevos conocimientos. está la nueva estrategia del Ministerio de Educación Pública, implementada por medio del Programa de Educación en Ética, Estética y Ciudadanía. Este programa se gestionó en la administración de Leonardo Garnier y fue uno de los puntos destacados en el informe de 100 días de nuestro actual presidente Luis Guillermo Solís. Esta nueva forma de ver cívica busca que los jóvenes de secundaria desarrollen el conocimiento, sensibilidad y competencias en áreas de ciencia, lógica, historia, comunicación y lenguaje. Es importante tomar en cuenta que el programa incluye metodologías más dinámicas y los docentes universitarios deberán adaptarse y conocer a estos nuevos estudiantes. La forma de educar va vinculada a la recuperación y articulación de las actividades educativas, relacionadas con el disfrute, la apreciación, el conocimiento y la expresión del arte. También se incluyen valores como la tolerancia, respeto a lo diverso, la sana competencia en las prácticas deportivas, la identidad individual y colectiva. El nuevo programa incluye los principios de la antigua cívica, fomenta el liderazgo democrático, la apropiación y el aprecio de los espacios de participación. Parte de nuestro trabajo es entender que nuevos estudiantes llegarán a nuestras aulas y los conocimientos que ya adquirieron van a ser muy significativos. Por eso le invitamos a buscar el programa de educación en ética, estética y ciudadanía en la página del Ministerio de Educación Pública.
Le damos una cordial bienvenida a don Carlos Villalobos, quien, como dijimos al inicio, fue vicerrector de vida estudiantil desde 2004 al 2012 y quien actualmente es director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Carlos.
Muchísimas gracias. Los lunes a veces se complica un poco por el tránsito, pero aquí estamos.
Sí, bienvenido.
Muchas gracias. Sobre este tema, desde la experiencia en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Una de las discusiones más recurrentes era qué podemos hacer desde la universidad para hacer que los profesionales que se gradúan en esta institución tengan un componente ético, un componente cívico, es decir, un componente integral. Y esto obviamente no solamente es una discusión para efectos de la universidad, sino para efectos de todo el sistema educativo. En ese sentido, yo recuerdo algunas de estas discusiones donde decíamos que a nosotros no nos importa tanto lo social o lo ecológico, por ejemplo, sino lo que nos interesa es la conciencia social y la conciencia ecológica de los estudiantes. De nada sirve que se hagan acciones, se desarrollen acciones que procuren, digamos, qué sé yo, por ejemplo, en términos de voluntariado, de ir a una comunidad y digamos, por ejemplo, organizar una campaña, digamos, de recolección de basura, o ir a una playa, por ejemplo, a algún trabajo también de esta índole, o alguna comunidad X, si no hay una conciencia de parte de los estudiantes, una formación que les permita a ellos entender que esto que están haciendo no es simplemente una tarea del currículum, sino que tiene que ser una semilla, una actitud para la vida misma. Y esta es la idea central de cualquier proceso, de dejar en los futuros ciudadanos, bueno, en los ciudadanos que asumirán el futuro, más bien, esa conciencia, y eso será lo que sin duda alguna hará la diferencia en términos, digamos, de aspectos sociales, ecológicos, etcétera.
Hace un rato conversábamos con don Francisco de la responsabilidad que tenemos en la universidad de desarrollar esa conciencia que usted dice, y que el profesor, que a veces sentimos una carencia de esos valores y esa conciencia en el estudiantado que recibimos. Y asumimos que son valores que debían haberse desarrollado desde la casa, de la escuela y el colegio, y sin embargo los recibimos y vemos que vienen con esa carencia. Pero nosotros como profesores y profesoras universitarios tenemos una responsabilidad, si vemos esa carencia, de asumirlo. ¿Cómo se puede asumir y qué podemos hacer desde las aulas, digamos?
Esta es una discusión que siempre tiene respuestas bastante difíciles. Hay un aspecto que, por lo menos en la experiencia de la Universidad de Costa Rica, ha funcionado muy bien, que es pensar, es decir, reflexionar sobre que no solamente hay que formar profesionales de muy alto nivel, sino también personas, es decir, que el éxito de un ser humano no es solamente el éxito académico, el éxito profesional, sino el éxito personal. Y los proyectos de liderazgo que hemos desarrollado en la universidad, donde en estos momentos hay vinculados pues más de 1,000 estudiantes que están participando en estos programas, nos demostraron que los estudiantes, a veces incluso con algunas dificultades, digamos, de personales, un poco de cierta dificultad para desarrollarse, cuando se vinculan con estos programas de liderazgo, aprenden a desarrollarse integralmente. Y ese desarrollo integral implica un componente que es clave, que es lo que nosotros llamamos la ética de sí mismo. De nada nos vale tener un profesional altamente capacitado si a la vuelta de la esquina es un agresor doméstico. De nada nos sirve tener un profesional altamente capacitado si a la vuelta de la esquina, por falta de ética de sí mismo, se nos va a morir de un infarto. O si es un irresponsable en distintos aspectos de la vida. Es decir, la ética tiene que empezar por uno mismo. Y esa semilla del sí mismo se adquiere a través de procesos como el de liderazgo, que le permite al estudiante un equilibrio consigo y con los demás, un equilibrio consigo y con el ambiente. Y esto es lo que en salud, pues hablamos de estilos de vida saludable, por ejemplo. Es decir, de repente todo está conectado. Así entonces, si estamos en una clase de salud, por ejemplo, la ética del sí empieza por ahí, por uno mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, si uno no se respeta a sí mismo, ¿cómo podría tener esos valores para respetar a los demás? Es muy difícil, ¿no? Esa ha sido la estrategia, y es fascinante, por ejemplo, qué sé yo, desde el arte. Vean qué interesante. Un proceso de formación de un artista. Nosotros decíamos esto: a nosotros no nos interesan los públicos que llegan a ver a nuestros artistas, a nosotros nos interesa lo que le está pasando al artista, que sabe, por ejemplo, cómo vincularse con una comunidad, cómo, por ejemplo, tener claro conceptos de plagio, por ejemplo, es decir, de que la creatividad tiene que ser un proceso de sí mismo, de satisfacción personal, de desarrollo personal, pero no por puro ego. Y todo esto es parte, digamos, de ese proceso de liderazgo, donde las experiencias han sido muy, muy positivas.
Aquí veo algunos puntos de intersección. Don Francisco terminaba su intervención anterior diciendo que la cívica no se aprende de un libro de texto, sino de una vivencia, decía don Francisco, y veíamos en la docencia en Costa Rica como el nuevo enfoque este de ética, estética y ciudadanía, lo que procura son vivencias para el desarrollo de la ética, la estética y la ciudadanía. Y ahora don Carlos nos dice que una de las mejores formas de desarrollar esta conciencia, como llama él, ¿verdad?, es a través de programas de liderazgo, es decir, a través de una vivencia, y empezando con uno mismo, con una misma, ¿verdad? A mí lo que me inquieta en todo esto es un poco lo que me corresponde y me toca, desde la red de formación y evaluación docente RIFET, que nosotros lo que hacemos es apoyar al profesorado a mejorar su docencia. ¿Cómo les ayudamos a mejorar su docencia a todo el profesorado de la universidad? Porque me está hablando de un programa específico donde hay 1,000 estudiantes. No sé cuánto de esto deben estar también en los planes de estudio formales. Pero creo que primero hay que, en la universidad tenemos la obligación de despertar la conciencia de nuestro profesorado, de manera que a su vez puedan despertar la conciencia del estudiantado. Porque de lo contrario, muchas personas van a decir, bueno, es que de la disciplina de don Francisco y don Carlos es muy fácil, pueden decir, pero yo que enseño nanotecnología es imposible. Esas, sé que sabemos que no es cierto, pero esas resistencias, por eso yo creo que tenemos que empezar con nuestro profesorado.
Sí, una de las dificultades, curiosamente, que vivimos cuando desarrollamos estos proyectos de voluntariado, yo digo 1,000 porque no tengo ahorita claro cuál es el dato, pero sé que son más de 1,000 de los estudiantes que están vinculados en estos programas de liderazgo en la universidad. Una de las mayores dificultades que teníamos era que los profesores se negaban a darle permiso a los estudiantes porque consideraban que su clase era altamente...
era más importante.
Era mucho más importante.
El contenido de la disciplina.
Que entonces cuando algún estudiante le decía, solicitaba un permiso para un asunto de arte, de deporte, cualquiera que tuviera que ver con ese desarrollo personal integral, que está todo vinculado con la salud, es decir, todo está conectado, los profesores se negaban. Y entonces cuando encontrábamos un profesor que era consciente de que no solamente venimos a formar profesionales, sino también seres humanos integrales, ahí teníamos una mayor contribución. Es decir, finalmente de lo que se trata es de entender de que un proceso integral implica no solamente lo profesional, sino todos estos componentes esenciales para formar ciudadanos de alto nivel social, ¿verdad? Es decir, personas capaces, como dice nuestro estatuto, de contribuir con el desarrollo social del país.
Don Francisco, ¿tenía usted una opinión?
Al principio del programa hablábamos y yo comenté un poco los líos que enfrenta nuestra sociedad y que fueron expresados recientemente por el discurso del señor presidente hace unos días sobre los 100 días, valga la redundancia, sobre aspectos de la falla en el cumplimiento de deberes en nuestro sistema estatal y sobre aspectos de corrupción. Y mencionaba yo que muchas de esas personas que incurren en eso son graduados de nuestras universidades públicas y aquí de la Universidad de Costa Rica. Y siento que mucho tiene que ver también con esto que Carlos mencionaba. Es decir, cuando una persona viene, un estudiante aquí a la universidad, pasa por la universidad, pero no la universidad no pasa por él. La universidad no pasa por él. Y entonces, yo siento que la universidad desarrolla programas desde hace mucho tiempo que le dan a ese estudiante posibilidades de entender su entorno. Por ejemplo, lo que responde a la Vicerrectoría de Acción Social, la extensión, TCU, el programa de voluntariado. Pero esto de convertir la cívica en una actitud para la vida y esto que mencionaba Carlos de la ética de sí mismo, deberíamos de apropiarlo más en la universidad y con el comportamiento docente, como vos decías, de Leonora, pero creo que tenemos instrumentos para que nuestros docentes comprendan. Por ejemplo, la obligatoriedad de lo de didáctica universitaria. Si bien ya para los que damos ya largos años en la universidad, esto no es, o sea, no hay que llevarlo, pero nuestros nuevos profesores tienen todos llevar esos cursos de didáctica universitaria o el curso que existe para autoridades superiores, todos los que se van vinculando como directores o decanos. Que eso se les pudiera dar, no solo la normativa institucional. Yo siempre he dicho que en la universidad falta el que se dé una inducción de ponerse la camiseta a la universidad, y eso tiene que ser para nuestros nuevos funcionarios administrativos y también para los docentes. O sea, ¿de dónde viene la universidad? ¿Cuál es la tradición de nuestra universidad? ¿Por qué la simbología de la universidad? ¿Qué significa trabajar en la Universidad de Costa Rica? Eso es un componente que está faltando, pero también esta actitud, como ya la mencionó Carlos, de una de ética de sí mismo, que el profesor entienda que no solo su materia es la única de toda la universidad, que no solo a través de exámenes y trabajos para su curso, que el estudiante puede aprender en otras cosas. Y yo admiro a los estudiantes que han participado, con esto finalizo, en el 7º Congreso Universitario. Trabajaron en forma propositiva, gran cantidad de estudiantes inscribieron con ponencias, dirigieron mesas, comisiones de trabajo, y hoy día el componente del quórum del plenario, gran parte está por estudiantes con un gran compromiso de que lo han asumido mejor que muchos docentes. Entonces, yo diría que esos estudiantes merecen que los docentes a los cuales tienen que darles cursos, recibir los cursos, esos docentes tienen que darles permiso para que esos estudiantes sigan participando.
Creo que una lección que nos llevamos del día de hoy. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo porque siento que apenas estamos empezando, pero nosotros los docentes universitarios tenemos que entender que la conciencia es tan importante como la disciplina. Quisiera cerrar este bloque con una pregunta porque nos llega desde Punta Arenas, desde un profesor de Punta Arenas, Carlos Acuña, y es para don Francisco, que dice que si el cambio en el plan de estudios en los colegios provocaría necesariamente un cambio en los exámenes de bachillerato.
Para mí sí. Para mí debería provocarse un cambio, a lo menos el de cívica. Yo he sido contrario y una vez hace varios años, cuando estaba el ministro Garnier, se lo expresé. Para mí la cívica no debe de valorarse en un examen. Para mí la cívica, tal como lo mencionó también Carlos, es una actitud para la vida. Y la actitud, igual lo que está implícito con la religión y la moral, no se mide a través de exámenes. Es, como lo dije, es creando el profesor, convirtiéndose en un modelo, y que el estudiante vaya aprendiendo los valores de la época de acuerdo a sus circunstancias, guiado por estos modelos en la familia, en el trabajo y en la sociedad.
Agradezco profundamente a don Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y a don Carlos Villalobos, director de la Escuela de Lingüística,
Filología,
Lingüística y Literatura, el haber venido a lenguajear con nosotros sobre este tema tan relevante siempre y en este momento tan simbólico que es el mes de la patria.
Usted decide empezar el día con lenguajeos y nosotros le recomendamos qué hacer durante la semana. Tome notas en la agenda docente.
¿Cómo se acompaña el estudiantado en el transitar por la comunicación universitaria? ¿Cómo ayudamos a los alumnos a comunicarse de manera efectiva? La Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED tiene un conversatorio agendado para este 10 de septiembre con la licenciada Florencia Morado, argentina, de visita en el país, especialista en educación y nuevas tecnologías. En este conversatorio titulado Comunicación Universitaria, Florencia nos mostrará a partir de casos concretos cómo ayudar a sus estudiantes a presentar documentos como tesis, informes, resúmenes. Además, explicará de qué manera usted como docente les puede ayudar para mejorar su expresión oral y, por qué no, a mejorar también sus habilidades y competencias como docentes. Le esperamos este miércoles 10 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Arquitectura. Si usted quiere recibir más información, puede comunicarse a RIFED al 2511-1150 o al correo rifed@ucr.ac.cr. Agradecemos a nuestros invitados especiales de esta mañana. Espero que hayan disfrutado y sobre todo aprendido tanto como yo de esta entrevista. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs con el apoyo en producción de Bárbara Ocampo, en montaje y redacción Brenda Alfaro y en los controles Nelson Flores. Será un gusto lenguajear la próxima semana sobre las competencias docentes. Y nuestro invitado internacional de la Universidad Santiago de Compostela, el doctor Miguel Ángel Zabalza. Sintonícenos.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.